el nuevo día y el cambio hoy sentí.
Hay un nuevo amanecer
para buscar, para ir más allá,
para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor vendrá.
Bienvenidos a Lakewood, este aplauso es para usted. Esta es su casa, nos encanta recibirle. Y como lo hacemos cada semana, queremos recordarle que usted es un campeón. La Biblia dice que Dios nos ha hecho más que vencedores. Y queremos decirle a usted que creemos que usted es un vencedor. Gracias por sintonizar. Y como lo hacemos cada semana a través de la palabra de Dios, queremos ayudarle a usted a vivir mejor. Si algún día usted tiene la oportunidad de hacerlo, visítenos aquí en persona, que nos vemos mejor en persona. Aunque usted no lo crea. Bienvenido a Lakewood. Muy bien. Me platicaron la historia de dos hombres que quedaron náufragos en alta mar y se quedaron ahí en una islita, y la islita estaba sola, sola. Lo único que había era una palmera nada más. Uno de los hombres estaba pero desesperado porque dijo: Dios mío, nadie nos va a encontrar acá. No tenemos comida, no hay gente, no hay radio. ¿Qué vamos a hacer? Pero el otro estaba tranquilo, más fresco como que una lechuga. Se echó abajo de la palmera, se rascó la panza. Si hubiera piña colada, se la hubiera tomado. Y estaba ahí tranquilazo. Y el otro estaba como nervioso, diciéndole: ¿cómo puedes estar tan tranquilo? No, hombre, es que tú no sabes algo que yo sé. A ver, platícame. Es lo que tú no sabes, es que yo gano $2,000 por semana como sueldo. Y el otro se rascaba la cabeza y le dijo: ¿pero eso qué tiene que ver? Estamos acá náufragos. Tu sueldo no nos va a hacer nada. No, no, no. Dice: lo que pasa es que yo gano $2,000 cada semana. Y además de eso, soy un buen cristiano. Y yo asisto cada semana a mi reunión y yo pago mis diezmos. Y el otro dice: ¿y eso qué tiene que ver con que nos vayan a rescatar? Ah, es que como mi pastor también sabe que yo gano $2,000 por semana, cuando él se entere que estoy perdido, él me va a venir personalmente a buscar a donde quiera que yo esté, dice. Está bueno ese chiste, ¿verdad? Levante su Biblia en alto y vamos a declararlo con todas nuestras fuerzas. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy y tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Estamos estudiando los 10 mandamientos y el día de hoy estamos en Éxodo, capítulo 20, verso 16. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Creo que es 16. Allá arriba dice 15 y en mis notas también dicen 15. Yo cometí ese error. Es 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El título de mi mensaje el día de hoy es: adiós, mentiroso. Adiós. Dígale adiós al mentiroso que usted tiene allá adentro. Despáchelo con sus maletas empacadas. Todos nosotros tenemos un pequeño mentiroso que anda allá adentro, que de repente quiere salir. Que de repente quiere salirse con las suyas, que quiere decir cosas que nosotros sabemos muy bien que no debe de decir. Y el día de hoy yo quiero animarle a usted y a mí mismo a que le digamos adiós a ese pequeño mentiroso que tenemos adentro. Todos nosotros, todos los días, de alguna manera, tenemos que convivir, de alguna manera, con la mentira. Alguien nos mintió, nosotros le mentimos a alguien, nosotros vemos a otra persona mentirle a alguien, nosotros vemos a otras personas afectadas por una mentira. Todos nosotros, de alguna manera u otra, quizá algunos en mayor escala y otros en menor escala, pero todos convivimos todos los días con algo que tenga que ver con mentira. Y el Señor está hablándonos claro acerca de que necesitamos echar fuera la mentira de nuestra vida y no hablar falso testimonio, no decir cosas falsas a nuestro prójimo. Yo estaba meditando en este mensaje esta semana y me acordé, hace muchos años había un muchachito que venía a mi casa para lavar mi automóvil. Él entraba a mi casa, yo le prestaba mis llaves y él salía con las llaves. Supuestamente él sacaba el automóvil de la cochera y él lavaba el automóvil. Un día yo salí y no veo a mi automóvil por ningún lado, no sé dónde está el automóvil. Entonces yo pensé, bueno, se lo llevó porque a la vuelta de la casa estaba la oficina y él lavaba algunos de los autos de la oficina. Entonces me fui a asomar y nada de auto en la oficina, ni en mi casa, ni en ningún lado. Entonces yo me subí a otro automóvil y empecé a darme la vuelta por ahí para ver si yo lo encontraba, cuando de pronto yo veo, mi automóvil era de color gris, y yo veo un rayón gris que va frente de mis ojos por un bulevar que estaba ahí cerca de mi casa, como la canción aquella, corre, corre, corre por el bulevar. Y el tipo este andaba cantando esa canción muy rico, corriendo por el bulevar. Entonces yo regresé muy tranquilo a mi casa y al ratito él, cuando regresó, dijo, ya terminé de lavar el automóvil. Le dije, ¿y a dónde te fuiste a pasear? Dijo, ¿yo? Tiene una cara de inocencia, pero impresionante. Claro, le dije, ¿tuviste que ir a comprar algo? ¿Tuviste que...? No, si yo, el carro estuvo ahí enfrente de la oficina todo el día. Ah, de veras, qué interesante. Y lo miré, pero con una tremenda inocencia. Hay una gente que es experta, aprendió la mueca. ¿Yo? ¿Cómo cree? Unos ojos inocentes el niño. Y yo lo miraba y con unas ganas de imponerle las manos. No sé si me explique, ¿verdad? De decirle, ¿cómo se te ocurre? Pero me mentía con una naturalidad tremenda el muchacho. Hasta que yo le dije, mira muchacho, yo fui, te vi por el bulevar aquel, corre, corre, corre por el bulevar, yo te vi con mis propios ojos. Y finalmente agachó la cabeza. Esa misma persona, sin saber yo, después, con mi llavero, había ido a sacar copias de las llaves de mi oficina, de mi casa, y al rato, usted ya se lo imaginó, estábamos perdiendo dinero, estábamos perdiendo cosas de la casa, porque este muchacho que tenía una naturalidad para mentir, cuando uno tiene esa naturalidad, toda la vida se le enchueca. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando se le hace a usted tan natural decirle, no, yo no hice eso, yo no tomé eso, al rato usted se da también permisos de hacer otro tipo de cosas. Y fue una cosa tremenda cómo tuvimos que dar con este jovencito que terminó siendo un ladrón y que yo, en mi bondad tratando de ayudarle, fui defraudado por la mentira. Todos nosotros tenemos quizá alguna historia de aquellas. Somos testigos de fraude, de engaño, de chismes, de exageraciones, porque aunque usted no lo crea, las exageraciones y los chismes son primos hermanos de la mentira. Hay alguna gente que cree que si le exagera un poquito no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Claro que hay problema. Y yo le quiero preguntar, ¿sabe usted que Dios odia la mentira? ¿Por qué será que Dios odia la mentira? Dice Proverbios, capítulo 12, que Dios abomina el labio mentiroso. Esa palabra abominar quiere decir odio profundo, es algo que lo molesta profundamente, y Dios abomina a los labios mentirosos. Y le voy a explicar por qué. Hay tres razones por qué. Razón número uno, Dios odia la mentira porque viola la misma naturaleza de Dios. Lo voy a decir de nuevo para que lo pueda apuntar. Viola la misma naturaleza de Dios. Dijo Jesucristo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se da cuenta? Dios es verdad. Su misma naturaleza es verdad. Y Dios, siendo verdad, no puede convivir con la mentira, porque la mentira es exactamente lo opuesto a quien es Dios. Así como la luz no convive con las tinieblas, así como el bien no convive con el mal, así como el día no convive con la noche, de la misma manera la verdad no convive con la mentira. Y por eso Dios dice: yo abomino la mentira, porque va en contra de mi naturaleza. Razón número dos. La segunda razón por la que Dios abomina la mentira es porque la mentira viene de un papá muy particular que se llama Satanás. Dice Jesucristo en Juan capítulo 8 que el diablo es mentiroso y, aparte de eso, es el padre de todas las mentiras. Muchachas, les quiero dar a ustedes un consejo. No se vaya usted a casar con un mentiroso, porque tremendo suegro le va a tocar a usted. Si el padre de todas las mentiras es el diablo, cuídese usted mucho de cualquiera que practique la mentira, porque su papá es el diablo y ese va a ser su suegro. Imagínese cómo van a salir sus hijos. Ni se le ocurra. Aléjese de la mentira. Aléjese del labio mentiroso. La tercera razón por la que Dios abomina el labio mentiroso es, número tres, porque destruye relaciones. Destruye las vidas de las personas. ¿Sabe usted que Dios pone un premio muy alto sobre las buenas relaciones? ¿Sabía usted que Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario precisamente para sanar las relaciones, para sanar las familias, para sanar nuestras amistades? Entonces, como la mentira destruye las buenas relaciones, Dios dice: yo abomino el labio mentiroso, porque la mentira destruye amistades, destruye matrimonios, destruye familias. Y Cristo Jesús vino a dar su vida. Declara la palabra de Dios en Juan capítulo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando la mentira destruye la vida, con razón Dios odia la mentira. En Juan capítulo 13 Jesús dijo: en esto conocerá todo el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se aman el uno al otro. ¿Sabe usted por qué la gran mayoría del mundo todavía lucha con conocer a Jesús como su Señor? Porque nos mira a usted y a mí, los discípulos de Jesús, estamos todos peleados, agarrados de las greñas, todos enojados, mintiéndonos los unos a los otros. Y el mundo dice: válgame Dios, si esos son los discípulos del Señor, imagínese. Y Jesús por eso abomina el labio mentiroso, porque destruye relaciones, destruye familias. ¿Cuántos de nosotros, cada uno de nosotros en este auditorio, podemos recordar algún amigo que perdimos gracias a una mentira? Cada uno de nosotros podemos acordarnos de alguien que amábamos en un momento de nuestra vida, pero gracias a que entró la mentira, la relación, o alguien nos mintió, él nos mintió, o quizá fuimos nosotros el que metimos ahí el problema y nosotros perdimos esa amistad porque nosotros mentimos. Todos nosotros podemos recordar a alguien, y por eso Dios dice: yo odio la mentira, porque destruye vidas. Familias que hoy día no se hablan, hermanos que no se hablan por la mentira, papás que no le hablan a sus hijos por una mentira, divorcios fuertes por la mentira, matrimonios de años que entró la mentira y de pronto se rompe eso, y ese rompimiento es lo que rompe el corazón del Padre que mandó a su Hijo Jesús para traernos vida y para ayudarnos a vivir en amor. Negocios que han sido destruidos totalmente por la mentira. Los que me están viendo por televisión quizá han leído acerca de una famosa empresa que se llamó Enron, que la casa de Enron fue aquí en Houston. Miles, decenas de miles de familias quedaron en la calle por la mentira de unos cuantos hombres avariciosos, codiciosos, que querían más y le mintieron a la gente para poder recibir más dinero, destruyendo vidas, destruyendo familias. La mentira es una cosa terrible. Nosotros tenemos en la historia del país donde nosotros vivimos, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, dos presidentes que sus presidencias siempre serán recordadas, desafortunadamente, por las mentiras que dijeron. Uno de ellos hasta la fecha sigue siendo el único presidente que tuvo que renunciar a la presidencia simplemente porque aceptó hablar mentira en lugar de hablar verdad. Y él ya murió, pero toda su vida será recordado como el único presidente que tuvo que renunciar. ¿Y qué fue lo que lo trajo abajo? La mentira. Hay otro presidente en la historia más reciente, que no se va a recordar la gente de lo mucho que él hizo o de la prosperidad que hubo durante el tiempo de su presidencia. Se van a recordar de que se puso en la televisión y negó algo a todo mundo y dijo: nunca hice eso, para unos cuantos meses después ponerse en la misma televisión y decir: bueno, siempre tengo que decirles que sí. Y lo que esto hace es que merma la confianza en las personas. Esto merma la confianza en nuestros líderes. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo, dígale adiós al mentiroso que usted tiene allá adentro. Empáquelo, dele unas dos o tres pupusas y mándelo a donde usted quiera mandarlo. Pero sáquelo de su vida de una vez para siempre, para que usted no tenga que vivir la vergüenza que trae la mentira. Hombres de negocio, profesiones, líderes espirituales, pastores, terrible las historias que han causado la mentira en las vidas de muchos de ellos. ¿Y qué entonces de las exageraciones y de los chismes? Bueno, yo encontré tres razones para poder usar exageraciones. Si usted quiere exagerar, va a ser por tres razones y ahí le van. Si quiere apuntarlos para que usted sepa, bueno, aquí entonces yo puedo exagerar, puedo usar el chisme para poder salir adelante. Razón número uno, orgullo. Si usted quiere ser un orgulloso, altanero, pedante, altivo, use entonces el chisme, use usted la mentira, use usted la exageración, porque cuando el diablo entró al huerto del Edén, ¿se acuerdan cuando le habló a Eva? El diablo por orgullo le dijo: ay, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas tan inteligente como él. Y Eva le dijo: vale, pues de veras, ¿verdad? La gente miente y exagera y chismea por orgullo. Quiere que la gente piense: mire lo que yo he hecho, mire por dónde me he paseado, mire a quién conozco. Yo recuerdo una vez hablando con un presidente de una nación, una vez me dijo: cuando yo me hice presidente, me salieron primos por todos lados. Gente que yo ni conocía, que me dijeron que eran mis familiares. Claro, cuando alguien se hace rico y famoso, de repente tiene miembros de la familia regados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentirse orgullosa, se quiere sentir cerca de los ricos y los famosos. Entonces utilizan la exageración, el chisme, utilizan la mentira para poder hacer creer a la gente que ella es mejor de lo que realmente es. No caiga usted en esa trampa. Reconozca quién es usted. Dele gracias a Dios por quién es usted. Dese tranquilo en quién es usted. La Biblia dice que usted es acepto en el amado. Usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Jesús sabe quién es usted. Él lo ha lavado con su sangre. Y eso nos basta. Debería bastarnos. La segunda razón por la que la gente usa la exageración y el chisme es por el egoísmo. Buscando algo para uno, buscando salir adelante uno, pensando nada más en uno. Fíjese bien, Satanás en el huerto del Edén no estaba pensando en Eva, no estaba pensando en Adán, no estaba pensando en la creación de Dios. Satanás estaba pensando nada más en lo que él quería hacer. Él quería destruir a la humanidad y entonces se metió con la exageración y le dijo a Eva dos o tres exageraciones, dos o tres mentiras, y él logró destruir la vida de Adán y Eva con sus mentiras y sus exageraciones. De pronto alguien viene y te pregunta, oye, ¿cuánto ganaste el año pasado? Y de repente usted le quiere poner un poquito más de crema a los tacos, usted le quiere poner unos dos o tres sellitos más, terminando, ¿verdad?, para que usted se sienta mejor y para que la gente diga, wow, qué tremendo es usted, qué tremendo trabajador. De pronto usted se autoproclama el mejor trabajador de toda la empresa. Nadie más lo declaró, pero usted ahí anda diciéndole a todo mundo que usted es el mejor. No hay ningún trofeo para comprobarlo, no hay ni siquiera trabajo para comprobarlo, pero usted se lo anda comprobando a solas. Eso es, mire, si usted quiere salir adelante, Jesucristo nos dio la receta. El que quiera ser grande, que sea vuestro siervo. Si usted quiere ser grande, aprenda a servir. Si usted se humilla bajo la mano poderosa de Dios, Él a usted lo va a exaltar y le va a dar a usted prestigio que usted ni siquiera se lo pudo haber imaginado. Y si va a aplaudir, aplauda bien, hombre. Sí, señor. Hay una tercera razón por la que la gente exagera, chismea, miente, y es simplemente por malicia. Usted y yo no necesitamos estar ciegos a la verdad, al hecho de que simplemente hay malicia en el mundo. Simplemente Satanás tiene gente infiltrada por todos lados, que es gente con un corazón malo, que han aceptado esa malicia, que han abrazado esa malicia y por malicia quieren destruir cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Satanás, cuando se metió al huerto del Edén, lo hizo por malicia. Estaba enojado con Dios, quería vengarse de Dios, odiaba la creación de Dios, y él por malicia fue y le sembró esas mentiras en el oído de Eva, y él logró destruir algo hermoso que Dios había creado a través de una mentira. Se vino abajo el huerto del Edén, se vino abajo ese paraíso hermoso donde pudimos haber vivido todos nosotros, pero por una mentira, por malicia, Satanás destruyó la creación de Dios. Oiga, eche fuera cualquier malicia que usted tenga, eche fuera cualquier pensamiento de mal, eche fuera al diablo de su vida, y la mejor manera de hacerlo es teniendo a Jesucristo bien establecido sobre el trono de su vida. Eche fuera al diablo, él no puede aguantar a Cristo sentado sobre el trono de su vida. Sí, señor. No sea usted malicioso. Hay gente que con malicia mienten para destruir las vidas de otras personas. Hay una gente que se pone tan creativa a la hora de mentir. ¿Supiste que la Panchita y que por acá y que el Panchito y se fueron y que Dios mío y la otra? ¡Ay, comadre, no me digas! Sí, hay que orar por ellos. Pues dígame más detalles para orar específicamente, dice. ¿Verdad? Y ahí andan chismorreando, Dios mío, de mi vida. Y eso es lo que le encanta al diablo. Yo creo que alguna de esa gente inventan esas mentiras viendo las telenovelas, Dios mío, de mi vida. Ay, Dios, María Fernanda, Alejandra, Luisa, te quiero decir una cosa. Y ahí andan mintiéndose los unos a los otros. Hermanos, eche fuera al mentiroso que usted tiene allá adentro. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Hable siempre usted con la verdad. Y usted dice, bueno, y Pastor Marco, ¿qué de las mentiras blancas? Las mentiras piadosas, gloria a Dios. Imagínese usted, mentira piadosa. Mentira piadosa, como si esas dos palabras tuvieran algún tipo de relación. Yo no lo entiendo. ¿Cómo que mentiras piadosas? La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, verso 5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. La Biblia dice que todas las mentiras son mentiras, sea blanca, sea roja, sea verde, sea amarilla. Encontré una canción, mire usted hasta dónde la mentira entra en nuestra cultura. Lo tenemos, es más, cuando me puse a buscar una canción, yo hice nada más así un search en el internet y dije, a ver, canciones que tengan que ver con la mentira. ¡Es impresionante la cantidad de canciones mentirosos! La Olga Tañón, el Vicente Fernández, el Ricardo Arjona, Lolita Lola Lola, que no sé qué, una cantidad de gente, mentiroso que me mentiste. Hay una canción que se llama Puras Mentiras, y canciones que se llaman Mentiras, que nada más el título se llama Mentiras. Eran como 29, así, impresionante. Pero encontré una muy interesante. Dice, yo no quería mentir. Ay, qué buena persona. Me hiciste un mentiroso. Mira nomás qué fácil es echarle la culpa a otro. Hoy digo lo que tú quieres oír, como un acto piadoso. Mira qué tierno este hombre. Con tal de dibujarte en el rostro una sonrisa, mentir se hizo un ejercicio. Soy un embustero. Y lo dice con orgullo. El coro dice, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira para hacer crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida. ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías que en el sitio donde esté siempre estaré pensando en ti. Alguien explíqueme esto, por favor. Dice, ¿para qué armo la guerra? Siéndote sincero, mentir es una forma de decirte que te quiero. No puede ser. Con tal de no ser blanco de tus peores enojos, miento como un enfermo y viéndote a los ojos. Me disculpa el señor Arjona, no estoy de acuerdo con usted. Voy a terminar y le voy a hacer una declaración. Quiero que lo escriba en sus hojas de papel. La verdad libera. Alguien diga gloria a Dios. La verdad libera. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo vino a tomar autoridad sobre todo espíritu de mentira, sobre todo mentiroso, sobre todo espíritu de oscuridad. Él llevó cautivo el mentiroso, él llevó cautivo al padre de todas las mentiras, lo puso debajo de sus pies, y hoy día él está sentado sobre un trono de verdad, sobre un trono de justicia. Alabe a Dios, alabe la verdad. La verdad libera, la verdad te hará libre. La mentira ata, la mentira lo mete a usted en una cárcel, la cárcel de, uy, será hoy que me descubran, la cárcel de miedo, de temor, de pensar, Dios mío, hoy será el día que me descubren. La mentira lo mete a usted también en un afán de tener que encontrar otra mentira para tapar la primera mentira. Déjese de cuentos y empiece usted a caminar en la verdad de la palabra de Dios. Tan fácil que es hablar la verdad. La verdad arregla todo eso. Usted entonces puede vivir congruentemente cuando usted no ha mentido a nadie. Su vida tiene congruencia. Pero si siempre está miente y miente, usted siempre tiene que andar inventando nuevas mentiras para tapar las otras mentiras. ¿Cómo se arregla eso? Dice el escritor de Juan, si andamos en la luz, luz como Él está en la luz. Si andamos en la luz, grite la palabra luz conmigo. Si andamos en la luz como Él está en la luz, la comunión del Padre está en nosotros y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Oh, mi hermano, sálgase de esa oscuridad llamada mentira, véngase a la luz de la palabra de Dios y usted caminará en victoria. Grite amén si usted lo cree. Oh, mi hermano, dice Romanos capítulo 8, verso 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dele gracias a Dios que Él nos ha dado vida, nos ha liberado de la muerte, del pecado, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos un momentito, levante su mano derecha al cielo y diga: Señor, ayúdame. Ayúdame a mandar al mentiroso que hay en mí al infierno. Sácalo de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar amén bien fuerte? Póngase de pie conmigo si es tan amable y dele un aplauso al Señor cuando usted lo pueda hacer. Gracias, Señor. Cierre sus ojos un momentito y engarróteseme ahí 5 minutitos. 5 minutitos. Estatuas de marfil. Señor, gracias por tu palabra que nos libera. Si hay alguien aquí, Señor, que el día de hoy está luchando con la mentira, te pido que tu Espíritu Santo lo fortalezca para que pueda caminar en la verdad. Hay personas aquí esta tarde que necesitan arreglar cuentas con Dios. Usted sabe quién es. No lo quiero señalar, no quiero apenarlo, pero quiero darle una oportunidad a arreglar cuentas con Dios nuestro Señor esta tarde, que usted pueda irse de este lugar teniendo paz con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, orando esta oración en voz audible. Voy a pedirle a todo mundo en el auditorio que lo ore conmigo en voz alta, porque va a haber gente que lo va a orar por primera vez en toda su vida. Levante su voz y ore de esta manera. Diga: Señor Jesús, te necesito. Quiero que entres a mi vida y que me ayudes a vivir como campeón. Perdona mis pecados. Límpiame de todos mis pecados. Quiero ser tu hijo, Señor. Y ahora, Señor, gracias, porque tú eres más que mi Dios, eres mi Padre Celestial. Gracias por recibirme en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora míreme acá un momentito. ¿Cuántos de ustedes han orado?
Mesías, mi Salvador. Ministro, hijo de Dios.